Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Todos hermanos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional, este espacio en la Radio Católica para compartir la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que comencemos este programa de hoy orando con el Salmo 48. Vamos a buscar nuestro Salmo y vamos a orar con él. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Está su monte santo, bella colina, alegría de toda la tierra. Es el monte Sión, confín del norte, la capital del emperador. Dios desde su palacio se muestra como baluarte. Miren, los reyes se aliaron, atacaron todos juntos. Al verlo, quedaron aterrados. Huyeron despavoridos, los atenazó un temblor, sí, espantos de parturienta, como el viento solano que destroza los navíos de Tarsi. Lo que oímos lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. El Señor la ha afianzado para siempre. Meditamos, oh Dios, tu misericordia en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, tu alabanza llega al confín del mundo. Tu derecha está llena de justicia. Lo festeja el monte Sión. Los poblados de Judá se alegran de tus sentencias. Den vueltas en torno a Sión. Cuenten sus torreones. Fíjense en sus murallas. Observen sus palacios para poder contarle a la próxima generación: este es tu Dios, nuestro Dios, eterno e inmortal, que siempre nos guiará.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, ven a mi Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del
Ven Espíritu, ven. Sin ti yo
no soy nada, llena mi alma y mi corazón.
Padre del cielo, queremos a esta hora de la mañana pedirte, suplicarte que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga ese Espíritu capaz de renovarnos, capaz de hacernos de nuevo, que venga a levantarnos. Ven, Santo Espíritu de Dios, a purificar nuestro corazón y nuestras intenciones. Sabemos que tú obras en todos, que tú eres el único capaz de devolverle la pureza a nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo en esta mañana sobre cada oyente, sobre cada persona que escucha este programa, sobre sus necesidades, los que en este momento están pasando por momentos de dificultad, los que están enfermos. Ven, Espíritu Santo, a consolarlos. Ven a sanar sus corazones y sus cuerpos. Ven, Espíritu de Dios, a renovarnos. Ven, Espíritu Santo de Dios, y haz la obra en nosotros. Haznos de nuevo, Espíritu Santo de Dios.
Se acaban y tu luz necesito. Tú eres testigo de mis ansias, mi dolor. Mi voz te llama, mi corazón te necesita. Si tu amor me falta, estoy sin dirección. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios.
Queremos también pedirte a ti, María, que intercedas por nosotros, que nos regales tu corazón humilde y tu corazón abierto a la acción del Señor. Tú eres, María, para nosotros un modelo, el gran modelo de servicio y de entrega a Dios. Quisiéramos, como tú, María, tener esa capacidad de Él, esa capacidad de dejarnos amar, transformar por Él. Intercede, María, por nosotros, para que ante la palabra de Dios y ante la acción del Espíritu Santo podamos, como tú, decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Mis fuerzas se acaban y tu luz necesito. Tú eres testigo de mis ansias, mi dolor. Mi voz te llama, mi corazón te necesita.
Les cuento, pues, que este mes, si Dios quiere, tendremos la visita de Juan David Henao a estar con nosotros compartiendo la misión, ese bello ministerio que el Señor le ha regalado. Es un hermano teólogo que se ha dedicado también a la evangelización. Es paisa, es de nuestra tierra y viene a visitarnos con el favor de Dios en 15 días. Vamos a hacer unos encuentros bien especiales con él. Nos va a estar acompañando en las diversas actividades de la Escuela Bíblica acá en Quito. Así que les voy contando para que separen sus fechas y para que se vayan preparando. También les cuento que todos los jueves estamos reuniéndonos en la parroquia del Carmelo, la que queda ubicada en el Inca y Amazonas, allá en el grupo de oración. estamos participando de ese encuentro con Jesús Eucaristía y también con Jesús, que es palabra de vida, que nos ilumina la existencia. Todos los jueves, 7 de la noche, son bienvenidos todos los que quieran participar de este grupo de oración, 7 en punto de la noche, en la parroquia del Carmelo. Y recuerden que todos los sábados tenemos un encuentro abierto para todo tipo de personas. Es un encuentro muy familiar, muy bonito, se siente mucho la presencia del Señor. Es un grupo que yo creo que es el más hermoso de toda la semana. Se siente muchísimo la unción, la presencia del Señor en ese grupo de los sábados. Todos los sábados a las 3 de la tarde, este es en nuestra casa sede, en Yesúa, en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907. Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Ahí está ubicada nuestra casa sede. Es un espacio que el Señor ha abierto para nosotros, para que podamos evangelizar allí. Todos los sábados, entonces, este encuentro en nuestra casa sede es abierto para todas las personas, las parejas, los adultos, los jóvenes, todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, tener un buen rato de oración, dejarse abrazar por la comunidad, que es una experiencia bellísima. La experiencia de comunidad es muy linda. Así que bueno, invitados todos los sábados, 3 en punto de la tarde, en nuestra casa sede. Y los que estén interesados pueden comunicarse al teléfono 0967-001763 o escribirnos también al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Repito la dirección email, escuelabiblicaquito@gmail.com. Allí estaremos entonces pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, también de pronto del programa, sus preguntas, sus dudas, cualquier inquietud que tengan al respecto de la escuela bíblica, ahí con mucho gusto los podemos responder. Y recuerden que pueden entonces también llamar al teléfono 0967-001763 para cualquier inquietud y para cualquier pregunta sobre las actividades de la escuela bíblica Yesúa. Recuerden que también pueden descargar la aplicación de la Escuela Bíblica Católica Yesúa. La encuentran en su tienda de aplicaciones. Si usted tiene un teléfono celular, puede descargar en la tienda de aplicaciones la siguiente aplicación: Escuela Bíblica Yesúa. Escuela Bíblica Yesúa. Ahí está entonces la aplicación de la escuela, que tiene pues básicamente la palabra del día, mucho material, muchas predicaciones en audio que usted puede escuchar a través de esta aplicación todo el tiempo en su celular. Y si no dispone de celular, puede buscar también la página en internet, es www.escuelabiblica.org. escuelabiblica.org, así, anotan en la barra de búsquedas, www.escuelabiblica.org, inmediatamente les sale la página de la Escuela Bíblica Católica Yesúa, y es una excelente herramienta para que crezcamos y conozcamos cada vez más la palabra de Dios.
Con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás, pues quiero verte mi obra.
Quiero invitarlos a que escuchemos un audio justamente del teólogo Juan David Henao, una predicación de él. Y hombre, qué bueno es escuchar la palabra de Dios en la voz y en los labios de otra persona, y sobre todo de Juan David Henao, que ha sido un hombre que se ha dedicado desde muy joven a evangelizar. Entonces los invito a que escuchemos esta predicación que tiene como tema la presencia de Dios, el que Dios está siempre cerca de nosotros. Hay momentos en los que experimentamos la soledad y el abandono, pues ahí es donde viene Dios a decirnos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Escuchemos.
Y hoy les quiero hablar de los énfasis de cada uno de los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? Cuatro. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Cada uno de ellos tiene un énfasis teológico. Los evangelios, le aclaro, no se contradicen, se complementan. Es como si cuatro hijos se van a un paseo. Cada uno cuenta cosas distintas según lo que le haya impactado, ¿cierto? Y así mismo son los evangelios. No se contradicen, sino que se complementan de acuerdo a lo que les impactó de la vida y obra de Jesús. Pues bien, el énfasis principal del Evangelio de Lucas es el amor de Dios, la misericordia de Dios. El énfasis principal del Evangelio de Marcos es mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. El énfasis principal del Evangelio de Juan será el camino o la vida eterna, entre otros. Y cada uno tiene su énfasis. Y hoy vamos a profundizar en el énfasis principal del Evangelio de Mateo, es decir, el Emmanuel, Dios con nosotros. Antes de empezar en el Evangelio de Mateo, quisiera contarle algo que me pasó hace algunos años. Leí yo en una enciclopedia que la depresión se genera cuando una persona se siente no amada. Cuando una persona se siente sin sentido de vida, que la vida no tiene sentido. Y tercero, cuando una persona se siente sola. Y esa misma semana leí en un libro de teología que el énfasis principal del Evangelio de Lucas es ¿cuál? Que Dios nos ama y nos llena de misericordia. El énfasis principal del Evangelio de Juan es el camino y la vida eterna, es decir, el sentido de la vida. Y el énfasis principal del Evangelio de Mateo es el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que nos acompaña. Por lo tanto, Evangelio, buena noticia, la solución, la medicina a la depresión es el Evangelio. Si la depresión es sentirse solo, sentirse triste, sentirse no amado, sentirse sin sentido de vida, el Evangelio es experimentar la compañía de Dios, el amor de Dios y la plenitud del sentido de vida que nos ofrece nuestro Señor. Que nos ofrece nuestro Señor. Por eso qué bueno que está aquí. Si usted viene con tristeza, Jesús es la solución, la medicina, la respuesta. Jesús es la alegría de los hombres. Jesús es Dios con nosotros, compañía eterna. Y en eso es precisamente lo que yo quiero que hagamos énfasis en esta charla. Emmanuel, ¿qué es lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Al inicio del Evangelio de Mateo, usted y yo vamos a encontrar que dice, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. Él será el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Al final del Evangelio de Mateo, usted va a encontrar que dice, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces miren esto, pongan atención. Al inicio nos va a llegar un Emmanuel, Dios con nosotros. Al final dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto tiempo va a estar con nosotros? Todos los días. ¿Va a estar hasta mañana? ¿Va a estar una semana? ¿100 años? No, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, capítulo 1, el Emmanuel. Último capítulo, último versículo, es decir, capítulo 28, verso 20 o verso 18 y siguientes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y justo en el medio del Evangelio, capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde nos hablará de la corrección fraterna, del perdón y demás. En el versículo 19 dice así Jesús, si dos de ustedes o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo estará con ustedes y se los dará. Miren eso, eso es lo que se llama un quiasmo bíblico. ¿Un qué? Un quiasmo bíblico. ¿Y qué es eso? Le voy a contar. Cuando usted y yo queremos subrayar algo, decir qué es lo principal en un mensaje, lo que hacemos es que le ponemos resaltador, o lo ponemos en negrilla, o le ponemos la letra más grande, ¿cierto? Pues bien, en el pueblo judío, en la literatura hebrea, un quiasmo es un recurso literario para decirnos que ese es el mensaje principal que se quiere decir. Entonces, la manera en que la literatura hebrea, la manera en que un judío te transmite la idea que es la principal, en la que quiere que tú hagas énfasis, que tú entiendas, te lo pone al principio, al final y en medio. Al poner la misma idea al principio, al final y en medio, lo que quiere decir es lo principal que quiero transmitir, lo principal que quiero comentarles, decirles. Lo que quiero que les quede claro, lo que quiero que les quede grabado es que Dios está con nosotros. Dígalo conmigo. Dios está con nosotros. Que Dios es un Dios presente y no ausente. Que Dios es un Dios actual y actuante en medio de nosotros. Que Dios es un Dios vivo y real, que nos acompaña. Que como dirá preciosamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dígalo conmigo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Está más cerca de mí que mí mismo. Como dirá San Agustín, oh hermosura tan antigua y tan plena. Yo estaba fuera y tú estabas dentro. Tarde te amé, tarde te conocí. Oh hermosura tan antigua y tan plena, mientras yo estaba fuera, alienado, distraído, tú estabas dentro. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Está más cerca de mí que mí mismo. Es un Dios real, actual y actuante en medio de nosotros. Dios no te abandona, Dios te acompaña, Dios está contigo. Cuando los demás te dejan solo, Dios sigue ahí. Dios tiene una palabra de aliento, Dios tiene un abrazo para darte, Dios tiene amor para repartir con cada uno de nosotros. Ese es Dios, un Dios cercano, actual y actuante, un Dios vivo, resucitado, presente, no ausente, presente, dinámico, real, poderoso, en medio de nosotros. Emmanuel, ¿qué es lo que significa? Dios con nosotros. Ese es Dios, Emmanuel. Dios con nosotros Dios. Y como dirá la carta a los Romanos, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Quién podrá estar en contra nuestra? Cada vez que tenga un problema, una dificultad, cada vez que se sienta solo, recuerde esto que le estoy diciendo. Recuerde esto que le estoy explicando. Entienda esto que le estoy transmitiendo. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No se me olvida una historia que cuenta uno de nuestros hermanos evangelizadores, Mauricio Hernández, que una vez lo invitaron a predicar a un colegio, pero la idea era un grupo. Entonces iba él, iba un músico, iba otro que iba a contar el testimonio, y ninguno llegó, lo dejaron a él solo. Y él como con esa rabiecita pensaba, pero ¿cómo es que me dejan solo? ¿Pero ahora yo qué les digo? ¿Pero ahora quién canta? ¿Pero ahora quién va a contar el testimonio? ¿Me va a tocar a mí todo? Y en ese momento escuchó la voz del Señor que le decía, no estás solo, estás a solas conmigo que te amo. Y es muy distinto no estar solo a estar a solas con el amado. Cada vez que usted se sienta solo, recuerde que los cristianos no estamos solos. Cuando usted y yo estamos lejos de los demás, estamos a solas con el amado, a solas con quien sabemos nos ama, a solas con Dios. Porque escuche esto, qué hermosa es la soledad cuando cada instante vacío está lleno de Dios. Dígalo conmigo. Qué hermosa es la soledad cuando cada instante vacío está lleno de Dios. De las amigas de Yeshua, Claudia Gómez, que se fue de religiosa, no se me olvida que la fuimos a visitar y ella entró en una comunidad de estas religiosas muy conservadoras que uno las visita detrás de una reja. Y entonces me acordé de una historia que le preguntan a una monjita: venga, ¿usted no se aburre detrás de esa reja? Y la monjita responde: no se da cuenta que el que está detrás de la reja es usted. Claro, porque ellas están allá con Dios, pero nosotros estamos aquí detrás de las rejas de la superficialidad, del consumismo, de los vicios, de las drogas, del pecado. Entonces, en últimas, ¿quién está detrás de la reja? ¿Ella o nosotros? Nosotros, cierto, no se da cuenta que los que están detrás de la reja son ustedes, porque claro, uno se imagina que ese tipo de personas se pueden sentir solas allá, pero no se sienten solos, no se sienten solas, porque están a solas con Dios, a solas con el amado. ¿Saben cómo le dicen a las piezas, a los cuartos de las monjitas? Celda. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra celda? De cielo, porque cuando uno está a solas con Dios, eso es el cielo. Ellos viven en un cielito y usted y yo quizás vivimos aquí detrás de la reja, encadenados a la superficialidad, a los vicios, al pecado, al consumismo, al activismo, encadenados al pecado, encadenados a tantas cosas que en este mundo nos alejan de Dios. Pero cuando uno está con Dios, no tiene por qué sentirse solo, porque Él lo ha dicho: yo estoy con ustedes, soy el Emmanuel. Uno a veces cree que Dios como que se embolató, como que se perdió, como que no escucha. Y eso es lo que creía una jovencita que hacía algunos años se acercó a la escuela. Le voy a contar cómo llegó. Vea, ella llegó con mala cara, como enojada, obligada por la mamá. La mamá la llevaba como a la fuerza. Llegaba como poco arreglada, de pelo corto, unos blue jeans, no muy femenina. Y ella decía: yo no creo en Dios, Dios no existe. Resulta que esta joven, desde hace algunos años, había empezado a tener relaciones homosexuales. No, los hombres no sirven para nada, se decepcionó de los hombres, qué pereza los hombres. Y otra compañerita le empezó a hacer ojitos y: no, yo mejor tengo una relación con otra mujer. Entonces empezó a tener relaciones homosexuales. Y ella llegó en esa situación a Yeshua. Pues resulta que, como le digo, no creía en Dios. Pero por lo general, muchas veces las relaciones homosexuales también son relaciones muy promiscuas. Y esta compañera, esta novia que tenía, le fue infiel. Y un día llegó el sábado al grupo de jóvenes destruida, con el corazón roto, doliéndole. Y empezó a llorar ahí en el grupo de jóvenes mientras hacían la oración y le dijo a Dios: Dios, yo no sé si tú existes, pero si existes, muéstrame que existes y ayúdame. Y en ese momento cantaron el Ministerio de Música una canción muy linda que dice: y aunque lejos te hayas ido y se apague tu amor, mi amor siempre incansable te dirá que aquí estoy yo. Te dirá que soy tan cierto como lo es tu corazón, como el color de la sangre que por ti se derramó. Como el color de la sangre que por ti se derramó. Y esa niña cuenta que en ese momento ella dejó de dudar de la existencia de Dios. Que segundos después de su pregunta, Dios le respondió que ahí estaba, que la amaba, que la buscaba, que era verdad. Dice también: el lucero de este cielo te recordará que aquí estoy yo, que soy tan cierto como lo es tu corazón, que soy tan cierto como el color de la sangre que en una cruz por ti se derramó. Y que ella entendió que ahí estaba Dios con ella, que era un Dios Emmanuel, un Dios presente, un Dios con nosotros, un Dios que abraza, un Dios que sana, un Dios que redime, un Dios que perdona, un Dios que ama hasta el extremo. Y esa niña tuvo el encuentro personal con Jesús en esa noche, en ese grupo. Y empezó a cambiar su vida. Y buscó una asesoría espiritual, un psicólogo de Dios que la acompañara en todo ese proceso. Y Dios la sanó de esa homosexualidad. Y hoy ella dice, eso quedó atrás en mi vida. Ya eso fue una etapa. Ya no tengo ninguna clase de relaciones homosexuales. Inclusive luego ha tenido novios y es una niña universitaria como cualquier otra. Porque cuando Dios pasa por el corazón del hombre, cualquier cosa puede sanar. Cualquier cosa puede transformar, reconstruir, restablecer, redimir, perdonar. Ese es Dios. Un Dios presente. Un Dios con nosotros. Y eso es lo que nos quiere decir el Evangelio de Mateo. No lo quiere poner al principio, no lo dice al final y no lo recuerda en medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo está convencido de que Dios está presente, de que Dios está con nosotros y no lo dice y no lo explica y no lo grita. Sí está contigo Dios. Dios sí te abraza. Dios no te abandona. Dios no te deja. Como dirá el profeta, ¿acaso una madre puede olvidar o dejar de amar al niño de sus entrañas? ¿Acaso una madre se puede olvidar del niño que lleva adentro? No, no lo puede hacer. Y si lo llega a hacer, dice el Señor, yo a ti no te olvido. Yo siempre te tengo presente. Yo te llevo grabado en las palmas de mi mano. Yo no te olvido. Yo estoy contigo. Aunque tu madre o tu padre te abandonen, yo estoy contigo, te amo, te perdono, siempre te tengo presente. Dios está con nosotros, nos acompaña, Dios está con nosotros, nos habla al corazón, Dios está con nosotros, nos guía, nos ilumina, nos muestra el camino a seguir. No estás solo, no creas eso. Estás a solas con Dios. No te han abandonado. Dios está contigo. Y Él manda personas. Y Él manda ángeles para acompañarte. Y Él te manda comunidades como estas. Y Él te habla a través de su palabra. Y Él te ayuda día tras día a escuchar su voz. Y a que aprendas a interpretar lo que quiere decirte. Ese es Dios. Ese es el Dios del que nos habla el Evangelio de Mateo. Ese es el Dios de la experiencia cristiana. Ese es el Dios con nosotros. Emmanuel, si Dios está con nosotros, dígale usted, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Tenemos que empezar a relacionarnos con esa certeza en el corazón. Cuando uno tiene a Dios en el corazón, difícilmente se siente solo. Pero a la vez lo que hace Dios es enseñarnos a relacionarnos con los demás. Porque, miren, la soledad viene en principio de no sentir a Dios presente. Segundo, de no saberme relacionar conmigo mismo. Tercero, de no saberme relacionar con los demás. Claro está, si yo no soy buena compañía para mí mismo, me voy a sentir solo. Si yo no me amo, si yo no me acepto, si yo no me perdono, si yo no me valoro, si yo no me miro al espejo y veo una criatura hermosa de Dios, si yo no soy suficiente compañía para mí mismo, también me voy a sentir solo. Y eso es lo que hace Dios. Te enseña a amarte, te enseña a perdonarte, te enseña a valorarte, te enseña a descubrir tus cualidades. Te enseña a perdonarte tus limitaciones y a irlas transformando poco a poco. Te enseña a que tú seas buena compañía para ti mismo. De una vez le digo, vea, el que no es feliz soltero no va a ser feliz casado. El que no es feliz soltero no va a ser feliz casado. Por ahí dicen, la peor soledad es la del casado, no la del soltero. ¿Por qué la peor soledad es la del casado? Porque si usted queda mal casado, hay compañías que son una peor soledad a que usted estuviera solo. Porque con su maltrato, porque con su indiferencia, con su pecado, con su mentira, te hace sentir más solo que si estuviera solo. La peor soledad es la del casado. La peor soledad es la que no tiene a Dios. La peor soledad es la que cuando usted mismo no es buena compañía para usted mismo. Esa es la peor soledad. Y lo otro que hace Dios, además de enseñarme a relacionarme con Él, verlo presente, actual y actuante en mi vida, me enseña a relacionarme conmigo mismo, a amarme, a aceptarme, perdonarme, a saber uno mismo ser buena compañía para uno, a saber uno entretenerse a uno mismo. ¿No les parece? Yo a cada rato estoy por ahí, mi hermanita me se queda mirándome y me dice: Juan David, ¿usted qué se ríe tanto solo? Y yo le digo: no, es que me conté un chiste. Soy buena compañía para mí mismo. Me entretengo, ¿cierto? Cuando uno es buena compañía para uno mismo, difícilmente se siente solo. Pero también lo otro que hace Dios es enseñarte a relacionarte con los demás. Y eso es lo otro que sana nuestra soledad, cuando uno tiene relaciones sanas con los demás. El orgulloso difícilmente se relaciona con los demás. El egoísta difícilmente se relaciona con los demás. El orgulloso y el egoísta fácilmente se queda solo. La gente le saca el cuerpo. Le da pereza. Uy, no, qué pereza. ¿Dónde dice? No, ¿a qué le está cumpliendo años? Uy, mándale saludos míos, pero yo por allá no voy. Qué pereza. Cuando uno en la vida se vuelve orgulloso y egoísta, necesariamente, por consecuencia, eso trae soledad. Soledad. Pero cuando uno va buscando, por la gracia de Dios, humildad y generosidad, amor y servicio a los demás, nunca le van a hacer falta amigos, nunca le van a hacer falta personas al lado. Dice la palabra de Dios: el que es humilde se hace querer mucho más, inclusive que el que da muchos regalos. Eso pasa con el humilde. Al humilde lo llama todo el mundo el día del cumpleaños. Al humilde lo visita todo el mundo. Está enfermo y no le hace falta nada, porque la gente se siente agradecida con él, se siente contenta con su compañía. Es un buen amigo el humilde. El humilde es una persona que se hace querer por todos rápidamente. Si usted se está quedando solo, tenga la certeza de que Dios lo acompaña. Pero si usted se está quedando solo, también pregúntese si es por orgullo, por egoísmo o por incapacidad de relacionarse con los demás. Porque cuando uno es orgulloso y egoísta, se va quedando solo. Pero cuando Dios llega a nuestra vida, justamente nos enseña a relacionarnos con los demás. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, aquí en la centralidad del Evangelio, nos van a hablar de la corrección fraterna, de la solución de conflictos en la comunidad y en la familia. Nos van a hablar del perdón, del diálogo, de la oración. Nos van a enseñar cómo relacionarnos con los demás. Y eso es lo que usted y yo necesitamos: aprender a relacionarnos con los demás en humildad, en diálogo, en perdón, en generosidad, en entrega, en oración, bendiciendo a los otros y perdonando a los que me hacen daño. Cuando uno se llena de Dios y se llena de humildad, se llena de capacidad de relacionarse con todos. Y así Dios nos sana de la soledad y nos cambia ese sentimiento amargo de soledad por un sentimiento grato de amor a todos los que nos rodean, inclusive al que me ha hecho daño o al que no se lo merece. También recibe amor de mi parte, también recibe amor desde mi corazón. Amén. Amén. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie y terminamos orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te voy a invitar a que tomes conciencia de la presencia de Dios en medio de nosotros. Dios con nosotros. Dios nos acompaña. Dios está aquí. Dios no nos deja solos. Dios nos ama. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra nuestra? No te sientas solo. Cuando creas que te dejan solo, estás a solas con tu amado. Estás a solas con Dios. Déjate sanar por Dios. Toma conciencia de que Él está ahí. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que por siempre será. Ese es Dios. Toma conciencia de que Dios nos acompaña y nos abraza. Toma conciencia que aunque tu madre o tu padre te abandonen, Dios no te abandona. Yo siempre te tengo presente. Te llevo grabado en las palmas de mi mano. Él lo prometió. Él no lo ha dicho así. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Diga, Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, Dios estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hace frío, Dios se hace abrigo. Cuando hay soledad, Dios se hace compañía. Cuando hay tristeza, Dios se hace consuelo. Cuando hay angustia, Dios se hace abrazo. Cuando hay oscuridad, Dios se hace luz. Cuando hay enfermedad, Dios se hace medicina. Cuando hay preguntas, Dios se hace respuestas. Dios está ahí para ti. A la distancia de una oración, Dios está ahí para ti. Vivo, real, actual y actuante. A la distancia de una oración, háblale y escúchalo. Dirígete a Él. Él lo pide. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú desconocías. Y abriré ventanas en medio de los cielos, porque tengo tanto para darte.
Para luchar, siento que me has abandonado, que ya no estás. Esta es la prueba más dura que me ha tocado enfrentar, y no he podido la salir encontrar. Por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás, pues quiero verte mi obra.
Hoy celebramos en la iglesia una fiesta muy interesante que tiene que ver mucho también con lo que nos compartía Juan Dainao en esta predicación, y es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Y hay un detalle de los textos de hoy que quisiera como resaltar, y es la figura de Simeón. En el capítulo 2 de Lucas aparece justamente después en que Lucas nos presenta a Jesús entrando en el templo en brazos de su papá y de su mamá, de José y de María, y nos dice, había en Jerusalén, Lucas capítulo 2, versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo espíritu, se dirigió al templo cuando los padres introducían al niño para cumplir con él lo mandado en la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación, que has dispuesto ante todos los pueblos como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre se admiraban de todo lo que decían acerca del niño. Simeón los bendijo y dijo también a María: mira, este niño está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será signo de contradicción, y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Simeón es un personaje muy interesante y Lucas lo describe como un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Uno de los temas principales de Lucas es el Espíritu Santo, y Simeón aparece como un personaje que es guiado por la fuerza del Espíritu Santo al encuentro con Jesús, y con Jesús el Salvador, con Jesús el bebé, el niño que está en brazos de su madre. Y él hace una presentación de Jesús como la luz para alumbrar a las naciones. Es el apelativo, es el nombre que Simeón le da a Jesús. Es el niño que Dios nos ha dado como luz para alumbrar a las naciones y gloria de Israel. Es el Dios que se encarna, que se hace presente en la historia del pueblo justamente para hacer eso, compañía. Como lo decía Juanda en la predicación, una de las realidades más terribles del ser humano es la soledad. Y cada día nuestra cultura se va llenando como de esa mentalidad de el individuo. Entonces nos estamos individualizando cada vez más, y las estructuras incluso urbanas, por así decirlo, cada vez permiten o cada vez están como proyectando el hecho de que cada uno viva en su apartamento, en su espaciecito. No sé aquí si todavía se hagan casas grandes. Yo recuerdo, bueno, yo soy de un pueblo en Colombia, y en los pueblos las casas son grandes. Las casas tienen 4 habitaciones, las casas tienen la habitación del papá, 3 hijos, una sala grande, una cocina grande, porque en la cocina es donde uno conversa, y la cocina es el lugar donde uno habla con la mamá y con los hermanos, y donde uno se toma el café, etcétera, etcétera. Entonces las cocinas de mi pueblo eran inmensas porque había que compartir. Pero últimamente, y sobre todo lo digo por mi ciudad en Medellín, uno va a ver los apartamentos y son pequeños, o sea, son lugares adecuados para 2 personas, máximo 3. Para 2 personas, máximo 3 personas. Y eso puede, sin contar las ofertas de los apartaestudios. Y hablo de eso justamente porque nuestra cultura cada vez camina más hacia la soledad, hacia el ir individualizándonos, poniéndonos a cada uno como en nuestro espacio, porque además nos dicen que compartir, que vivir con otros es muy difícil, que es horrible, que no se puede, que es mejor vivir uno solo, que nadie te moleste, que nadie te diga nada. Entonces como que cada uno se va aislando en su propio rincón, en su propio espacio, y esa es como la explicación o la causa de que hoy la depresión, de que hoy la angustia, los miedos sean como las enfermedades mentales más comunes. Y uno se encuentra con gente que lo tiene todo, que tiene un título profesional excelente, un trabajo excelente, casa, carro, beca, pero se sienten solos, pero no tienen con quién compartir todas esas bendiciones en su vida. Y es allí donde el Señor llega a decirnos que Él es luz para las naciones, que Él es el Emmanuel, el que se hace presente en nuestra vida, y además de eso, es aquel que nos invita a la vida en comunidad, a la vida con otros. Cuando Jesús comenzó su proceso, su proyecto de evangelizar, su proyecto de proclamar el reino de Dios, lo primero que hizo fue llamar a unos hombres para que compartieran con Él, para que vivieran con Él. Y preciosamente, por ejemplo, el Evangelio según San Juan dice, y desde aquella hora se fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Es decir, Jesús hace comunidad, porque la experiencia de vivir se hace más fácil cuando la vivimos con otros. No estoy diciendo que la convivencia sea fácil, porque la convivencia no es fácil, y los que son casados pueden dar cuenta de eso, y los que viven en familias grandes saben que convivir no es fácil, que convivir es tiene sus cositas que no cuadran, pero hace parte de ese proyecto humano, de compartir la existencia con otros. El otro es el que me edifica, el otro incluso es el que me corrige, el que me construye. Cuando estamos en comunidad, el otro me construye. Jesús, el Emmanuel, Jesús, luz para las naciones, que nos invita a compartir en comunidad, a descubrir la vida en comunidad, a descubrir la vida con otros. Esa es la experiencia cristiana, la vida en comunidad. El proyecto de Dios también se hace con otros.
Siento que me has abandonado, que ya no estás. Esta es la prueba más dura que me ha tocado enfrentar. Y no he podido la salida encontrar. Por eso hoy quiero cantar y con mis labios recordar las promesas que tú hiciste hace tiempo atrás. Pues quiero verte mi obra. En las luchas y en las pruebas, a mi lado estás.
Señor Jesús, queremos suplicarte que seas nuestro compañero. Queremos entregarte a ti nuestras soledades. Queremos entregarnos a ti para que llenes los vacíos de nuestra existencia. Para que también nos regales la gracia de aceptar la vida en común, de buscar al otro que me construye. Regálanos, Señor, el deseo. Regálanos, Señor, tu capacidad de darnos a los otros, de salir de nuestro egoísmo para entregarnos a los hermanos, en servicio, en amor a los hermanos. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón para que nos regales tu capacidad de amar a todos. De amar a todos, Señor, sin medida. Te lo pedimos a ti, Padre del Cielo, que envíes tu Espíritu Santo, que nos regala un mismo corazón, un mismo sentir. Ven, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, por Jesucristo el Señor. Amén.
La tentación, quiero ver tu poder. Y en mi oración yo quiero ser.
Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Les recuerdo la invitación esta noche en la parroquia del Carmelo, en la avenida Amazonas e Inca. Ahí queda esta parroquia del Carmelo, 7:00 p.m. Este grupo de oración, compartiremos la palabra de Dios y también la presencia del Señor. Bienvenidos entonces todos, hermanos, a que compartamos la palabra de Dios. Mañana, con el favor de Dios, nos encontramos aquí en Radio Católica Nacional. Gracias a Daniel Peña por el control y a ustedes, que el Señor los bendiga. Un abrazo.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Jesús. Inicio de espacio publicitario.
Está ya a la venta la Agenda Litúrgica 2017, con las celebraciones de cada día del año litúrgico que debemos vivir con mucha fe. Adquiérala en la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, calle Ulloa, OE 132 entre Mercadillo y Colón, en Quito. Teléfono 2551-763. El Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155. Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Juntos, caminando por la vida. Juntos, en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
Fin de espacio publicitario.